con Alejandro Dolina, el que se va sin que lo llamen. Gabriel Rolón, el que vuelve sin que lo echen. Y un elenco de advenedizos que se oculta atrás del anonimato. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina. Coordinación, María Laura Franco.
La venganza será terrible.
Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Y ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en la Sala Picasso del Paseo La Plaza, con cierta perplejidad, que es la que siempre tenemos al arribar aquí sin novedad, puesto que los laberintos previos a nuestro ingreso son tan atrayentes como peligrosos, porque hay gente que se pierde allí y ya nunca vuelve a salir a su vida habitual, sino que acaso sale a otra vida. Ajá. A otra vida donde acaso el paseante tiene otra edad, otra familia, vive en otra ciudad, y así hasta que un día vuelve a este mismo Paseo de la Plaza y sale por otra puerta y así a otra vida. Y está muy bien eso de salir a una vida diferente cada vez que se atraviesa una puerta.
Sí, es un poco compleja desde el punto de vista psíquico la situación, ¿no? Porque usted tiene que pensar.
Y desde el punto de vista práctico también, imagínese.
Sí, claro.
Pago usted de impuestos.
Quedó en ir a buscar un pibe, por ejemplo, que lo dejó en la guardería, o en tiene que ir a buscar la salida del colegio.
Cambio de vida, de hijos, de madre, de padre, de novios, de aportes jubilatorios.
Ajá.
Es verdaderamente engorroso, ¿eh?
Sí, el hecho de que uno siga siendo más o menos quien es tiene una cierta ventaja.
Uno de los pilares de la sociedad humana es la perseverancia en la identidad. Esto nos permite, por ejemplo, ejercer justicia. Si no perseveráramos en nuestra identidad, a menudo deberían rastrear a ver por qué vida andamos para hacernos cumplir con las penas que nuestros crímenes merecieren. Las deudas contraídas, por ejemplo, por una persona son luego honradas por esa misma persona.
Sí, digo,
esto es la sociedad mundial. Ocurre así tanto en Oriente como en Occidente. Sería verdaderamente engorroso que hubiera una inconstancia de los sujetos que realmente produciría un caos jurídico.
Y sí, sí, aparte de, imagínese las relaciones humanas, ¿no? Digo, ¿quién le va a fiar?
Un caos sentimental, desde luego.
Claro, o sea, desde lo comercial, ¿quién le va a fiar a usted? Dice, bueno, mañana le pago. ¿Y quién sabe dónde está mañana o quién es mañana?
Sí,
y lo mismo cuando usted se despide de una dama. Bueno, mañana nos vemos. ¿Y
mañana? ¿Y quién seré yo mañana?
Claro, a lo mejor.
Y a lo mejor somos así, verdaderamente. Sin saberlo, somos inconstantes en nuestra persona, pero por lo menos hay un deseo de constancia, hay una ficción de constancia que hace que el mundo no estalle.
Sí,
así que
ficción de constancia.
Sigo llamando Rolón, aunque tal vez usted ya no sea el mismo Rolón de ayer, sino otro.
Sí, es probable, pero usted sabe que hay dos pilares que sostienen la identidad, que son la memoria y el cuerpo. Digamos,
sí,
estoy dentro del mismo cuerpo, recuerdo lo que ha sido mi... Bueno, soy yo, entonces.
Sí, si no tuviéramos memoria sería todo mucho peor de lo que ya es.
Y si no tuviéramos cuerpo ni le digo.
Sí. Han venido a verme en este sentido o en otro, cualquiera, otra vez los budistas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pero esta vez dos clases de budistas, porque han surgido inconvenientes entre ellos. Vinieron a verme los partidarios del pequeño vehículo,
sí,
y los partidarios del gran vehículo, que son una especie de nihilistas,
sí,
seguidores de Nagarjuna.
De ahí, medio suena gaucho, sí, ese, ¿no?
Nagarjuna. Y bueno, ahí me dijeron.
¿Y qué? ¿Pero que lo pusieron a usted a optar ahí en el medio, en ese mismo instante?
Sí, sí, pero también me dijeron cosas muy parecidas a estas que estamos diciendo, ¿no? De todo. Si todo es ilusorio, nuestra persona también lo es, y lo que llamamos el yo es ilusorio, etcétera, etcétera. Pero me dieron una buena noticia.
A ver.
Me dijeron que se viene otro Buda.
Ah, viene otro Buda. Claro,
estos son los del gran vehículo, sí, que son un poco más optimistas, uh-huh, y no desean tanto la aniquilación del nirvana, el extinguirse de la llama, sino que más bien desean ir progresando hacia el nirvana, sí, y mientras tanto...
Bajando el fueguito de a poco,
claro,
digamos.
Claro, y mientras tanto van disfrutando, sí, de numerosas alegrías del espíritu y del cuerpo. Uh-huh. Más del espíritu que del cuerpo, desde luego. Entonces me dijeron que hay una carrera que es la de Bodhisattva,
sí,
que es la carrera de Buda.
Claro.
Se llega a ser Buda después de muchísimas generaciones, y ya hay en el cielo un señor, sabía el nombre, pero a lo mejor alguno de los oyentes cultos lo recuerda. Un hombre con M, me parece que es, uh-huh, que contiene una T y una Y por ahí. Uh-huh. ¿Eh? No, no, no.
No, no, no.
Matrilla o algo así. Uh-huh. Y que ese señor es el nuevo Buda, que llegará ya se sabe cuándo.
¿Cuándo?
En el año... mi memoria es mejor para los números, a ver. Yo calculo que en el año 4457...
Ah, qué buena noticia me da. Ajá. Que es como si no llegara nunca para nosotros.
Para,
¿no?,
nosotros es como si no llegara nunca, pero para ellos también. Y este hombre que ya está en el cielo, en una de sus... en la última reencarnación, qué sé yo, la penúltima...
Vendrá ahí.
Vendrá. Aquí se dice que es básicamente... un hombre compasivo. Ese nombre que no alcanzo a recordar quiere decir compasivo, lleno de compasión. Tanta compasión que en una de sus encarnaciones anteriores parece que vio un tigre con mucho... un tigre hambriento, y para saciar el hambre de la fiera se dejó comer. Es un gesto de gran mansedumbre, ¿eh? Porque hay gente... no digo que no haya gente que es comida por un tigre,
sí,
pero en general con despacho en disidencia.
Claro, en contra de su voluntad.
Claro.
Incluso no, a los gritos.
A los gritos, corriendo y tratando de salvarse hasta el último momento. No, este señor no. Adaptó la actitud del puchero y se dejó, claro, comer tranquilamente.
Que el puchero es silencioso,
claro,
¿vio?
El puchero es manso. Manso, está diciendo comeme el puchero.
Claro.
Este señor también, al grito de comeme, se arrojó en las fauces del tigre, uh-huh, y ahí lo tenés. En el
hecho
cielo,
Buda.
En el cielo, lo más pancho, como un bodhisattva que es, mientras, ¿sí?, nosotros estamos aquí bailando por un bizcocho.
Ajá.
Esa es la diferencia que hay entre un piola y un gil. Me dijo el budista que me fue a visitar.
Sí.
Y yo le pregunté cuáles eran los piolas.
¿Y le supo responder?
Me respondió con astucia.
Sí.
Me dijo que a veces el que parece piola es el gil, y el que parece gil es el piola.
Ajá.
Está bien. Me dijo mientras me vendía una rifa por 120 más.
Claro, pues. Y imagínense, tienen que ir preparando la fiesta de bienvenida para el nuevo Buda, ya están juntando.
Sí, no me cargue.
No lo va a recibir así nomás. No,
pero lo que sí es que yo me estoy convirtiendo al budismo porque los budistas se levantan las mejores minas.
No, espere. Acá hay algo que no me cierra. Si usted es budista,
sí,
si usted está en pos de la consecución del nirvana, si usted está en pos de disminuir justamente la llama de la pasión,
sí, claro, no tiene que huir del odio y del amor.
Exactamente.
Como decía Fray Luis, ¿no? También.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que se va a levantar? Ni las mejores ni las peores.
Bueno, pero...
a no ser que sea un acto de penitencia.
Aquí hay algo raro, entonces, porque... una mina que yo tenía me la levantó un budista.
Pero, a ver, dentro del budismo, ¿no? Usted que veo que está navegando bastante por estas aguas estos días. Dentro del budismo existe algo así como es el, veo como dicen los católicos, por ejemplo, sí pero no practicante, sí pero no voy a misa, es decir, existe el budista, no
existe,
digamos,
existe el budista
que no es socio pero simpatizante.
Claro, sí, ya, eso, Particularmente los que vinieron después fueron un poquito más amplios, uh-huh. sabiendo que en realidad los hombres no quieren morir, uh-huh. no quieren extinguirse, esa es la verdad. Entonces, bueno, vamos de a poco, mientras llega el Nirvana, uh-huh.
Usted sabe que yo pensaba en eso, ¿no? Cuando hace unos años leía bastante de esta literatura, decía que cuál era el negocio de ofrecerle a la gente salir de la rueda de las reencarnaciones, decirle que uno no iba a volver a vivir nunca más. Claro. Yo no lo veía muy atractivo.
No, bueno, pero desde el punto de vista occidental siempre parece un poco un despropósito, ¿no? Uh-huh. Es que es difícil, ¿no? Imaginar a alguien que quiera apagar la lámpara.
Exactamente.
Pero bueno, si usted es budista, eso es lo que me dijo el tipo.
Sí, mientras le robaba la mina.
Así que efectivamente hay budistas de segundo orden y tipos que se fingen budistas nada más que para levantarse en minas.
Ajá.
Porque, no sé, pero la mina le atrae al budista.
Maitreya, Alejandro.
Ah, viste que te dije. No estaba mal, ¿eh? Yo. Uh-huh. Maitreya. Bueno.
Ajá, ya lo tenemos.
Gente de la Asociación Budista Argentina.
Ya le compro, señor.
Ya le compro, señor. Ya le compré esta mañana.
Y bueno, pero está.
Digo que hay falsos budistas, ¿no? Porque por ahí cansadas las minas de salir con personas banalmente impetuosas.
Todo el tiempo deseante.
Sí, sí, que busca el éxito, que se dicen ganadores.
Sí, que revolver la llavecita del
club. Yo estaría harta también de eso. Uh-huh. Estoy harta de eso.
Sí.
Esto que te digan, usted es un ganador, ¿qué sé yo? ¿Cuál es el juego?
Uh-huh.
Yo estoy harto. Que no me quieran levantar, estoy harto de esos tipos que no quieren perder ni a la bolita.
Sí.
Que lo dicen.
Sí.
Bueno, a mí no me importa perder a la bolita, declaro. Todos declaran, no me gusta perder ni a la bolita.
Sí.
Declaración a mí que me importa si pierdo a la bolita.
Sí, sí, lo que no quiero perder es en otros líderes, a lo mejor.
¿Qué sé yo?
Juegos importantes, ¿no?
Sí, sí, pero en todo caso.
Digo, y si le toca perder a uno.
De ganar, bueno, o perder. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Es tan importante para ustedes. Veo los giles que ganan y no sé si quiero ser como ellos.
Uh-huh.
Así que. Está me bien. Dejo ganar en una de esas. En algún juego por ahí me dejo ganar, ya que es tan importante para algunos ganar.
Sí.
A la bolita, por ejemplo, si juego a la bolita me dejo ganar. Por ejemplo.
Usted también es un piadoso, veo.
No, lo que pasa es que yo me dejo ganar porque si no me dejara ganar igual perdería. Bien,
bueno,
disculpe.
Le digo que me está interesando a mí también en este tema ahora, ¿eh? Está interesante.
¿El tema del budismo?
Sí, estoy esperando. A mí no me vienen a golpear nunca los budistas, pero cuando
sí, pero,
vengan,
sí.
Ya estoy casi decidido.
Porque tienen, a lo mejor tienen un recorrido que no le... ¿Usted dónde vive? ¿En qué barrio vive usted?
En Caballito.
Ah, no, ahí no le cubren.
¿Y por qué?
No, y no. ¿Qué? Me dijo el tipo, no, en Caballito no.
¿No se convierte nadie?
No anda muy bien el budismo.
Ah, no, ellos tienen un estudio de marketing.
Sí,
de
sí.
los barrios.
A ellos les da que... Algunos barrios como Caballito no les va, les cae mal, a lo mejor por las demasiadas tintorerías.
Claro.
Que han ido muchos japoneses que han puesto tintorerías,
sí.
y han sentado plaza de budistas,
sí.
y por ahí agujeran un traje.
Ajá.
Y ahí sabes dónde se te va el budismo.
Claro, uno ya les toma bronca.
Claro, ya les toma bronca, el tipo te devuelve un traje con una marca de plancha quemado ahí, o sea, qué budismo ni qué... Ni qué gran vehículo, ni qué octuple sendero, ni qué cuatro verdades, ¿no?
Ajá.
Me dijo el tipo este budista que me atiende, ¿no?
Ajá.
Dice, la verdad que es así, me dijo. No dicen mucho.
Es de pocas palabras el budista, ¿no? O sea que el si bien no es un hombre de características similares, digamos, a los samanas, ni de torturar su cuerpo en este querer llegar al Nirvana.
No.
Digo que no son, digamos, esta cosa más brahmánica, si se quiere,
sí.
Pero sí son reflexivos desde el punto de vista de encontrar el camino a través de la reflexión, no del aniquilamiento del cuerpo, pero sí de la reflexión.
Sí, todo eso me lo decía el tipo.
Entonces,
mientras cabeceaba, porque medio se me dormía. Bueno, ¿tiene algún saludo para
sí.
comenzar la parte protocolar de este programa? Está llegando nuestro amigo Gillespie hoy, que como se sabe llega siempre un poco tarde,
sí,
porque está dando fin a otro programa.
Uh-huh. Muy bien, yo quiero saludar a Lucrecia, a Lucía, a María Eugenia Massa, Natalia, a Esteban, Raúl y Alejandra.
Bien, yo tengo aquí muchísimos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Adrián Tomás de Paoli, muchísimas gracias por su correo electrónico y por su cariño. Gracias, ¿eh? Es el director de la revista que se llama Maverick, cuyo último número... mirá, en cuyo último número hay una entrevista que me han hecho por ahí, ¿eh? Uh-huh. Bueno, gracias. Soy Marina, de 16 años, de Parque Chas. Felicita por mi programa y lo escucha por nuestro programa, pero ella dice, parece creer que es mío. Escucha con Agustín, que dice que está aquí en el programa con mi papá José. ¿Están aquí Agustín y José? Lamento decirte, Marina, que te han engañado.
Decirle a mamá que sí, igual. Sí. No seas buchona. Qué gamba el pibe.
Bueno, te queremos mucho, te escuchamos desde Monterrey, Nuevo León, México, desde hace tiempo, ¿eh? Bueno, saludos al sordo Gansé. Quiere oír, quieren oír, tal vez será su voz.
Bueno,
nos hizo revalorar a doña Libertad Lamarque, a quien en los últimos años la vimos solo en telenovelas, ¿eh? Patti y Petra Vázquez y Gilberto Guardado son los que nos escriben desde Monterrey, aquí en México, ¿eh? Gracias. Uh-huh. ¿El complejo de Edipo es una enfermedad que ha surgido en los últimos tiempos o es de antaño? Dice Damián.
En primer lugar, el complejo de Edipo no es una enfermedad.
Ah, sí, señor.
Es un componente de la estructura psíquica.
En primer lugar, no le grite a Rolón. Ahí está. Tiene razón acá, Rolón.
No es.
Dígale de todo, Rolón.
No, ¿cómo le voy a decir de todo?
Pero usted ya empezó como que lo iba a empujar.
No lo voy a empujar. Simplemente le aclaro.
¿Qué se piensa?
No es una enfermedad.
No
es que uno está enfermo del complejo de Edipo.
Yo creía que sí.
No. El complejo de Edipo es una parte importante, simbólica en la estructuración de toda psiquis humana. Usted tiene un Edipo, por ejemplo. Yo y todos los que, por suerte, hemos atravesado el Edipo. ¿Sí? Si hay una falla ahí, estamos en problemas. Ahí sí. Cuando no funciona el Edipo, estamos en problemas.
A mí me dijo hoy Guillermo Rico, que llamó y dejó un mensaje, que en realidad el que no tenía complejo de Edipo era Edipo. Porque él no sabía que la mina era su mamá.
Uh-huh.
Lo hubiera tenido... Si realmente hubiera tenido este dato, hubiera procedido del mismo modo.
Sí.
Pero para él, Joe Caster era una señora cualquiera.
¿No? Sí, le gustaban las minas grandes, lo único se nota.
Puede ser, sí. Bueno, hola Dolina, hola Don Rolón, dice Debra, escribe de Israel, nos escucha por internet y nos felicita. Bueno, muchas gracias, Debra. Soy Lucía, de 22 años, te amo. Viento. Quiero ser tu novia, bien. Tu amante, etcétera, tu musa, tu amiga, tu compañera.
Cada vez menos bien.
Bueno, momento. Aquí pide algunas canciones. Uno, Volver, Distancia, No nos veremos más, lo que sea.
Bueno.
¿Qué tal para el sordo? Bueno. Últimos mensajes, Rodolfo Poli, de San
Venga,
Nicolás.
venga, amigo. Arrímese.
Venga. Directo. Aquí está Rodolfo Poli de San Nicolás. Estamos leyendo algunos mensajes de personas que saludan, que piden ser nombradas. Bien. Acá anduvo viajando en una aerolínea de muy bajo costo que tenía ni siquiera baño químico, sino un cubículo con una palangana y piedritas sanitarias como las que utilizan los gatos. Yo nunca he visto las piedritas sanitarias.
¿Usted por qué nunca tuvo un gato? Pero si usted hubiera...
El gato trae dentro de sí, o viene con piedritas sanitarias de alguna manera. ¿Qué es una piedra sanitaria?
Son unas piedras que se venden en la veterinaria.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Piedras sanitarias tiene?
Ajá, el señor tiene un gato.
No, ¿qué son?
¿Los gatos o las piedras sanitarias?
Ambas cosas.
Bueno, los gatos son unos mamíferos, unos felinos. Las piedras sanitarias justamente son piedritas que uno pone en un tachito. Uh-huh.
Son piedras. ¿Por qué sanitarias?
Porque se usan de sanitario para el gato. El gato identifica esas piedras con sus necesidades.
La usa de sanitario, se dice que es una piedra sanitaria.
Claro.
Es irresistible el olor o lo que genera la piedra con el gato.
¿Usted dice que tiene alguna atracción?
Con ningún otro animal pasa, únicamente con el gato.
El gato, al ver la piedra sanitaria, siente
se vuelve
ganas,
loco.
Siente ganas de deponer allí, por decirlo.
O de hacer pipí.
Exactamente. Y con otra son, cosa... Esto parece, perdón, parece un poco mágico, un poco esotérico. Dichoso el árbol que es apenas sí. sensitivo, y más la piedra sanitaria, porque esa ya no siente.
Ajá. Pues yo no estoy seguro acá que el amigo Marcelo tenga razón en esto, perdón que se lo diga así, ¿no?
Usted pone 20, 30 animales de todas las razas, tipo Arca de Noé, sí. y el único que va es el gato. Solo.
Yo le creo al señor.
No.
Sí, tiene razón el señor.
El resto van al baño en otros lados.
Claro que sí.
¿A dónde van al baño?
No importa, no sé, todavía no pudimos saber dónde. Por ahora lo único que se descubrió es la piedra sanitaria que sirve para el gato. Eventualmente se descubrirá el cactus del tigre, las arenas del perro.
Y el lomo de burro.
El lomo de burro.
No, el tema es este. Al gato hay que enseñarle. No es que usted pone las piedras y el gato porque...
tiene una capacidad de aprendizaje melancólica. Los maestros, los gatos se desalientan enseguida.
No crea, el gato es un animal muy inteligente. Por
sí,
eso aprende los gatos.
Allá entre sí, entre su colecto es muy inteligente.
Ajá. Pero una vez que usted lo enseñó a ir a hacer...
Hay que enseñarle un gato.
Sí.
¿En qué sentido?
¿Cuál sería el método, la relación?
Y porque el gato se distrae. Ve movimientos, se distrae, ve algo que vuela, no puede...
No es como un alumno, digamos, un cristiano que está en la escuela y atiende y dice, sí, y que repite, incluso usted ve a los chicos que repiten despacito lo mismo que va diciendo el maestro. El gato, usted le dice cosas y lo mira como si...
Es un elemento más de todo lo que tiene alrededor.
El gato, no. Alumnos como el gato...
Es difícil tenerlo quieto al gato.
A mí me lo dijo el ministro de Educación.
¿Filmus?
Me lo dijo Filmus, sí.
¿Quién le dijo?
Mire, dice, yo no lo puedo decir porque yo no sé cómo lo va a tomar la gente, pero para un docente no hay cosa más desalentadora que un gato.
No crea.
Para uno que tiene la vocación docente, dijo Filmus ya al borde del llanto.
Sí. No crea, porque el gato es un animal que tiene un poder de concentración muy importante. Usted, acérquese a un gato que usted no conoce.
¿Para qué?
Bueno, haga esta prueba que le estoy sugiriendo. Usted va a ver que el gato lo mira y se queda como petrificado y solamente va a mover los ojos cuando usted se desplace.
Que eso le llama concentración a usted.
Sí, claro, no se distrae ni un poco de usted. Y si se arrima demasiado, lo único que usted va a ver es que se le paran un poco los pelos.
Eso sí es concentración. Sí. Porque yo nunca he visto alumnos, me lo dijo Filmus también. En mis clases no se le paran los pelos a los alumnos, distinto el gato. Me dijo ya remontando la opinión anterior, porque cambió de idea. Dijo, no, en realidad a veces prefiero al gato y no a los alumnos que tengo yo.
Pero yo no sé si el gato es porque está aprendiendo o porque ve un posible enemigo o está analizando si es un peligro.
Bueno, claro, obviamente, porque usted es peligroso para un gato.
Claro, yo soy peligroso, pero un gato, ¿qué le he hecho? Un gato, más que una patada, simplemente por tentación de la posición del gato, que por ahí se pone ahí, bueno, ¿qué voy a hacer?
¿Que usted dice que no le queda otra?
Claro, me queda otra, viene y me lo deja el gato picando frente al arco, y cajo una patada, ¿qué voy a hacer?
Usted, perdóneme, ¿no? Pero me parece que tiene una especie de visión catártica de la fauna. Usted dice, el perro lo tengo ahí para echarlo, el gato para pegarle, el otro para limpiarme el aceite de las empanadas.
Sí,
usted, los animales...
Son funcionales al hombre, sí. La naturaleza toda es funcional. Tengo una idea absolutamente ridícula.
Ajá.
Yo creo que las sandías tienen rayas para que uno las pueda cortar.
Pero es cierto que uno sigue la línea de las rayas.
Bueno, ¿por qué? ¿Para qué tienen rayas las sandías?
Porque la naturaleza es armónica.
Ah, sí, a todos les dirá lo mismo. Bueno, vamos al programa propiamente dicho. Porque ya es tarde, Gillespie, lo lamento, ¿eh? ¿Qué va a hacer?
Bueno, como no, le voy a dar el teléfono de nuestro programa para los que quieran comunicarse. Pues. 4535-4000, dolina@infobae.com es nuestra dirección de mail, y www.infobae.com para aquellos que quieran escuchar el programa por internet. Muy bien, Alejandro, usted dirá de qué va a hablar en el día de la fecha.
Hablaremos de Egipto y Dánao. Atención, ¿eh? Y empezaremos por el papá de estos dos, que eran hermanos. El rey Belo, Belo así como el siete Belo, ¿no? Uh-huh. Era un rey mítico que gobernaba en Kemis de la Tebas egipcia. Recordamos que hay una ciudad de Tebas en Grecia, y también una ciudad de Tebas en el Egipto, una ciudad más importante seguramente que la Tebas de la Hélade, porque allí floreció el Imperio Nuevo de la civilización egipcia. Y de todos modos queda donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Bueno, ahí gobernaba el rey Belo. O dicen los griegos que gobernaba el rey Belo. Los egipcios nada dicen de un rey llamado Belo. Uh-huh. Y no parece un nombre muy egipcio que digamos, ya que sabemos que los reyes egipcios se llamaban Amenhotep, Sesostris, Seti, etc. Uh-huh. Bien. Era hijo de Libia, este Belo, y también del dios del mar, Posidón. Su esposa, Anquinoe, era hija del río Nilo. En aquel tiempo la gente era hija de un río, de un arroyo, de lo que sea. Esta mujer le dio dos mellizos. Le dio dos mellizos quiere decir que tuvo dos mellizos, que dio a luz dos mellizos. Dos chicos que se llamaban Egipto y Dánao. No es que le hayan puesto Egipto porque vivían en Egipto, porque cuando esta familia vivía en Egipto, Egipto no se llamaba Egipto, al menos no para los griegos, que tenían de la toponimia una noción más bien peregrina, ¿no? Nunca sabían dónde quedaban las cosas. Pregúntele a un mitógrafo griego dónde quedaba Ítaca, la isla de Ulises. No sabe. Muy bien. En realidad, estos chicos eran tres, porque había un tercer hijo llamado Cefeo, y algunos dicen que también había una hija llamada Lamia, que había sido dotada de un don muy particular. Podía sacarse los ojos a voluntad. Cuando quería, se sacaba los ojos y los dejaba, supongo yo, en un vaso de agua, como la dentadura postiza. Después, esta chica Lamia tuvo algunos inconvenientes, incurrió en el desagrado de Hera, y Hera, la mujer de Zeus, la condenó a una existencia espantosa, y terminó Lamia seduciendo jóvenes a los cuales procedía a chuparles la sangre. Cada cual hace lo que puede. Pero volvamos a los hijos de Belo, Egipto y Dánao. A Egipto se le dio Arabia para que gobernara o para que disfrutara, pero subyugó también a la región a la que después dio su nombre, el Egipto. ¿Cómo llamaban al Egipto finalmente los griegos? Le decían la región de los Melámpodes. Los Melámpodes, como ya habrán intuido ustedes, quieren decir los que tienen pies negros. Eran como llamaban los griegos a los habitantes de Egipto, porque creía que tenían negras las patas. Uh-huh. Es un gesto ciertamente antipático. Sí, ¿no? Claro. Hay muchos pueblos que tienen esos nombres. Los franceses suelen decirle patas negras, los que no han nacido en el centro de París. Pero bueno, no todos los franceses, algunos. Uh-huh. Aquí también les llamamos cabecitas negras a los que son parecidos a mí, y así. El caso es que ahí andaba Egipto prosperando por Arabia y por el país que ahora se llama Egipto. Anduvo mucho de pueblo en pueblo, de suerte que le nacieron 50 hijos, ni uno menos, a Egipto. Bueno. De distintas madres, por supuesto, porque no hay madre que aguante. El otro hermano, Dánao, fue enviado a gobernar Libia y tuvo 50 hijas también de distintas madres. Cuando murió Belo, el papá, los mellizos se pelearon por la herencia. qué sé yo, qué te pensás, etc. Pero como gesto conciliador, Egipto propuso un casamiento general entre los 50 príncipes, hijos de él, y las 50 princesas, hijas de Dánao. Pero Dánao sospechó un complot. Fue a consultar a un oráculo y el oráculo confirmó sus temores. Le dijo el oráculo: mirá que se viene una traición. Y para evitar líos, Egipto se las tomó. Mejor dicho, Dánao se las tomó. Y con la ayuda de la diosa Atenea, construyó un barco para él y para sus hijas, las 50 hijas. Fue el primer barco de dos proas que se hizo a la mar, dicen, y fueron al Peloponeso, la península esa que está al sur de Grecia, y se instalaron en Argos. En Argos había un rey llamado Gelanor. Y ni bien llegan, Dánao se presentó al rey de Argos, Gelanor, y dijo: mire, Gelanor, yo he venido aquí enviado por la diosa Atenea para ser rey. Bueno, dijo Gelanor, lo lamento mucho, pero acá el rey soy yo.
Sí, lo tenemos.
Mire, dice, yo lo único que le digo es que acá el rey voy a ser yo, así que prepárese. Y esa misma noche, un lobo descendió de las montañas, atacó las vacadas de los argivos, tal el gentilicio, ¿no?, de los habitantes de Argos, y estos interpretaron ese hecho como el anuncio de que Dánao se iba a apoderar del trono, aunque fuera por la fuerza. Entonces convencieron al rey Gelanor de que abdicara, y el rey Gelanor, que después de todo muchas ganas no tendría de meterse en líos, abdicó y lo dejó como reinaldo a Dánao. Era así, bueno, está bien, dice, ¿qué vamos a andar con tanta guerra, acuérdeselo, el trono. Y Dánao llegó a ser un rey muy poderoso, construyó la ciudadela en Argos, y etcétera. Estoy pensando, ¿no?, en estos, que la casualidad es que uno de los dos hermanos haya tenido 50 hijos y otros 50 hijas, parece raro. Pero recuerdo lo que pasó con Heracles y el rey Tesquio. Resulta que Heracles tenía 18 años, era un chiquito en aquel entonces. Y lo llamaron para matar un león, ni siquiera aquel león de Nemea que forma parte de los trabajos, sino un león cualunque, pero peligroso. Un león es un león, después de todo. El león de Citerión. Uh-huh. Y por ahí en esa región estaba el rey Tesquio. Y fue Heracles, empezó a salir de cacería todos los días, tardó mucho en matarlo, hasta que lo mató al león, tardó 50 días en matarlo. Pero parece que el rey Tespio tenía también 50 hijas, y sí, era bastante común, parece, en la era de tener 50 hijas.
Poco, ¿no? Sí, no para una familia tipo, dice.
Claro. Y como Tespio tenía ganas de que sus hijas le dieran nietos con sangre heroica, le metió una hija distinta cada noche en la cama de Heracles. Ajá. Que siempre pensaba que se estaba acostando con la misma.
Epa.
¿Por qué pensaba eso? Bueno, primero porque la gente antes dormía al oscuro.
Claro. No, pero cuando dice oscuro en serio. Sí,
oscuro en serio, nada de velador, nada de la televisión prendida, no. Y estas cosas se hacían al oscuro. Uh-huh. Y como las hijas de Tespia, como tantas mujeres de aquella época, me imagino yo, serían muy sumisas y muy calladas, uh-huh, para el tipo era más o menos lo mismo. Y no, sin embargo, estuvo cada noche con una distinta y le dio efectivamente 50 nietos al rey Tespio, tal la puntería de Herán. Pero bueno, aquí estamos ante un caso diferente. Digo, lo tenemos a Dánao con sus 50 hijas, ya instalado como rey de Argos. Vale la pena contar una historia como superaron la falta de agua. Había mucha sequía en Argos, y porque Poseidón, el dios del mar y también de las aguas, estaba ofendido porque le habían quitado jurisdicción sobre aquella zona. Entonces, de bronca nomás, le secó todos los ríos, le secó. Y había una sequía que, ¿para qué le voy a contar? Dánao, que era el rey de ese lugar, ordenó entonces a sus hijas buscar agua y tratar de aplacar a Posidón por cualquier medio. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Uh-huh. Una de ellas, llamada Amimone, es un lindo nombre. Después de todo, si uno tiene 50 hijas, bien pronto se le acaban los nombres.
Sí, ¿cómo quería que le pusiera?
Empieza a ponerle Amimone. Sería una de las menores, calculo. Bueno, Amimone andaba por ahí buscando agua y sin querer molestó a un sátiro que estaba polillando la siesta. El sátiro se levantó, mitad porque de bronca y mitad de ganas nomás, intentó violar a Amimone. Pero andaba Posidón por ahí, vio la escena y le tiró con el tridente al sátiro. El sátiro se agachó y el tridente se clavó en la roca. Bueno, el sátiro salió rajando y, aprovechando la ocasión, Posidón procedió a yacer con Amimone. ¿Sabe usted cómo son estas cosas? En fin.
Agradecida, ¿no?
Y Amimone consiguió finalmente que Posidón le diese alguna ayuda para evitar la sequía. Es muy sencillo, dijo Posidón. Sacó el tridente de la roca y por los tres agujeros empezó a brotar agua y de ahí, de esa fuente, salió el río Lerna y así. El río de Lerna fue después un lugar donde se iban a purificar los criminales y también en ese lugar, en Lerna, como saben todos ustedes, Equidna, aquella famosa madre de monstruos, monstruo ella también, pero madre de famosos monstruos como Cerbero, madre del perro Ortro, madre de la quimera, etcétera, dio a luz a la famosa hidra de Lerna, matada después por Heracles, aquella hidra que tenía 9 cabezas y una inmortal, una de las cuales era inmortal. Bien, pero volvamos a esta historia. Lo tenemos a Dánao en Argos con sus 50 hijas, pero vamos a ver qué pasaba con el otro, Egipto, el que era padre de 50 muchachos. Bueno, mandó a los chicos a Argos, porque estaba enojado, dice, ¿cómo se va a ir este y no va a aceptar el casorio que le acabo de proponer? Entonces, los mandó a todos los chicos a Argos y les prohibió que volvieran hasta que no hubieran castigado a Dánao y a toda su familia. Vayan, búsquelo, está ahí en Argos, no vuelvan hasta que no me lo castiguen bien castigado. Llegan a Argos los 50 muchachos y haciéndose los giles, le suplican a su tío Dánao que revoque su anterior decisión de no permitir el casorio colectivo. Y en realidad querían casarse estos chicos, pero querían casarse porque planeaban matar a las novias en la misma noche de boda. Mirá vos qué plan. Pero Dánao volvió a negarse y entonces los hijos de Egipto pusieron sitio a Argos, sitiaron a Argos. Bueno, empieza el hambre y al cabo de un tiempo, Dánao capituló, prometió hacer lo que se le pedía, es decir, permitir los casorios. Todo fenómeno, se arma la boda conjunta, un banquete, y dicen que fue Dánao el que formó las parejas, basándose en las madres que cada uno tenía, tratando de que fueran de pareja categoría social, o a veces en los nombres parecidos, de manera que, por ejemplo, a su hija Clite la casó con un señor Clito. A su hija Esténele la casó con un señor Esténelo, y a su hija Crícipe la casó con un señor Crícipo, pero en realidad en la mayoría de los casos tiró los dados, echó suertes. Bueno, banquete, boda colectiva, todos ahí amontonados. Pero Dánao, que ya se había enterado de la intención de los muchachos de asesinar a sus hijas, distribuyó en secreto agudos alfileres que sus hijas ocultaron en el pelo. Y a medianoche, ya cada una en su lecho nupcial con su marido, pues cada una clavó su alfiler en el corazón del niato. Y los mataron a los 50. Mejor dicho, a los 49, porque nunca falta un buen corneta. Y Pernestra, una de las hijas de Dánao, salvó la vida del que le había tocado Linceo. e incluso lo ayudó a huir hasta una ciudad que estaba a 60 estadios de Arcos. 60 estadios son 6 kilómetros más o menos. Y le suplicó que encendiese fuego cuando llegara como señal de que no había habido problemas. Al amanecer, Dánao se enteró de la muerte de sus 49 yernos, pero también de la traición de su hija Hipernestra, y la sometió a juicio. De todos modos fue absuelta. ¿Y para qué? No sé, tanto lío. Tanto lío. Las cabezas de los hombres asesinados fueron enterradas en Lerna y los cuerpos bajo las murallas mismas de Argos. Las Danaides se fueron a purificar justamente en el lago de Lerna, donde hemos dicho iban los criminales a purificarse. Pero los jueces de los muertos, siguiendo el consejo de Zeus, las condenaron, como todos sabemos, a llenar durante toda la eternidad con agua unos cántaros perforados. Quiere decir que nunca consiguen llenar esos toneles. Y allí están en el infierno las Danaides, junto a Sísifo con su piedra, junto a Tántalo con su sed, tratando de llenar estos toneles. Dánao trató de casar a las otras chicas, ya que Linceo e Hipernestra se casaron de verdad y se fueron. Pero le quedaban 49 viuditas. Entonces se le ocurrió hacer una carrera de postulantes, y el que llegase primero iba a tener derecho a elegir primero, y después el segundo, y así hasta que el último se quedara con la peor. Pero sucedió que nadie se anotaba la carrera, porque imagínense, con la fama que tenían, ¿quién iba a querer ser marido de esas? Pero algunos se anotaron, y como los que se anotaron no morían, aparecieron otros postulantes y finalmente Dánao pudo casarlas a todas. Finalmente Linceo, el marido de Hipernestra, mató a Dánao, que ya se lo venía buscando desde que comenzó el programa, y lo reemplazó en el trono. Egipto huyó a un lugar llamado Aroe, donde murió un día u otro. Y esta es la historia de los 50 hijos de Egipto, muertos todos en una misma noche, y las 50 chicas de su hermano Dánao, que están todavía en el infierno, llenando toneles perforados. Pasan cosas hermosas en una familia. ¿A quién quiere dedicar esta historia?
Y a Hipernestra, Alejandro, permítame tomarme de ella para
a la desobediente.
Claro, porque está bien, me gustan esas mujeres que a veces de puro desobediente nos pueden llegar a salvar la vida.
Sí, a mí me gustan esas mujeres que no matan a su marido en la noche de boda.
Así que bueno, se lo dedico a ella, y también pensando en esto de Helanor, este hombre que al ver que su presencia podía significar la muerte de su pueblo, mitad porque no le interesaba, mitad porque quería a su pueblo, se fue. Digo, me gusta ese ejemplo de las personas que se van cuando sienten que su presencia puede dañar a los que uno quiere.
Sí, vas a saber cómo fue, ¿no? Ahí había un rey que usted citó, al menos citó el nombre, ¿no? Que era Amenofis IV o Amenhotep IV, o como él mismo se puso después, Akenatón,
el monoteísta, dice
el monoteísta. Y este era un rey pacifista que floreció, sin embargo, en un mundo muy guerrero. Entonces decidió, por orden de su dios Atón, quitar los ejércitos de sus fronteras, diciendo que fue todas las fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí estaban los hititas, que no tenían la misma idea del mundo ni de la política. Y ante la desaparición de las guarniciones egipcias en la frontera, en vez de enviar un lechón, se metieron e invadieron el Egipto. Así que, por ahí, ser un príncipe es una cosa más compleja. Es más fácil a ese respecto, no es que sea más fácil, pero a ese respecto es más fácil profesar el pacifismo siendo filósofo. El príncipe, más tarde o más temprano, se lleva por delante la necesidad de una cierta crueldad. Y allí viene el lío, ¿no? Pero en este caso, desde luego, fue para beneficio de su pueblo, porque se evitó un conflicto y una guerra civil. Bien, hemos ido a la discoteca para ver si había algún disco sobre bodas colectivas, 50 y 50 no había. Pero me dice el tipo, si quiere, para una boda lo mejor es un vals.
Sí, el vals de los novios.
Claro, digamos. Pero yo le dije que en ese tiempo no había valses. Claro. Que el vals, en el sentido de vuelta, este ritmo de tres tiempos, cuando mucho tenía tres siglos. Uh-huh. Que no, cuatro, póngale. Pero no había valses entre los antiguos griegos. No sabemos lo que había. Uh-huh. Y me dijo, no importa. Ponga un vals muy viejo, tan viejo como pueda. Uh-huh. Entonces escucharemos el viejo vals. Teníamos muchas ganas de escuchar el viejo vals.
La verdad que sí.
Así que escucharemos la versión de su autor, Charlo, y la escucharemos con mucho agrado porque es una versión estupenda. Mientras tanto, hay 50 parejas danzando aquí. Contamos hoy con la presencia de el cuerpo de baile de Radio 10. Uh-huh. Adelante, en este momento están entrando.
A mí, dile cuándo.
El cuerpo de baile.
Adelante, vemos. Mira cómo le aplauden a las parejas.
El ballet.
Salud,
de Radio 10. Ahí está,
Mi amor, te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel vals. Por eso y mi caricia pasó mi poco en paz. Te lloro como un bien que ya jamás verá mi corazón su baile. Fue como un loco volar de manera con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo, sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera coda que al valse ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. Palena de suelo, mi corazón también, su salada ilusión quemó tenaz, girando en aquel vals de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué más, y un alma en ti mujer no hay un más. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dos y un romano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu tejo liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Charlo interpretar el viejo vals.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Ahora podés demostrar todo lo que sabés sobre nuestro rock. Llegó Mega Trivia. El primer juego de mesa puro rock nacional. Mega Trivia.
más de 1200 preguntas y acertijos sobre rock nacional.
De los 70 hasta hoy.
Encontralo en las mejores jugueterías, supermercados y en Musimundo. Mega Trivia. Jugá con el puro rock nacional.
Johnny, ¿estás bien?
Sí, es que recibí carta de Mary. Tuvimos una niña, pronto la veré. Mira esta foto, ¿no es hermosa?
Oh, sí que lo es. Pero Johnny, te necesitamos aquí. Hemos pedido empanadas para pasar la noche.
¡Oh, no! ¡Me dieron! ¡No siento mis malditas piernas! ¡Oh!
¡No me dejes, Johnny! ¡Te necesito para cerrar la campaña! ¡Johnny!
Solo los que hacemos publicidad sabemos qué se siente. Estudia con nosotros. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. 4951-0575.
Mami, en la pieza estaba prendido el aire acondicionado y no había nadie. Mirá que en el cole me enseñaron a usar apagado cuando no lo usamos.
En la escuela, Edesur le está enseñando a tus hijos a ahorrar energía. Haceles caso. Edesur, con la energía de su gente. El programa Viaje de la Energía de Edesur llegó a más de 100.000 niños en 800 escuelas primarias del área de concesión de la empresa.
Mail. Colina@infobae.com.
Las noches del 30 y 31 de marzo se visten de gala. Il Divo en concierto en Argentina. Presentando su último álbum, Siempre. Y todos los éxitos de la ópera moderna. Localidades en venta llamando a Entrada Plus 4010-10 o en el estadio. Para clientes Citibank, descuento exclusivo del 15%. El acontecimiento musical del año. Il Divo en Divo, 30 y 31 de marzo, Estadio Luna Park.
Este viernes, Alejandro Dolina en vivo en Rosario con
La venganza será terrible.
Desde el anfiteatro Humberto Benito en el Parque Urquiza.
Con entrada libre y gratuita.
Alejandro Dolina en Radio 10.
La radio. Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Transmitiendo desde la Sala Picasso del complejo La Plaza, del Paseo La Plaza, mejor, Corrientes 1660, aquí deben venir todos los que quieran presenciar el programa, un ratito antes de las 12, en la fila, entran, la entrada es libre y gratuita. ¿Quiere que leamos unos mensajitos? Muy pocos, nos quedan dos minutos.
Bueno,
soy Cecilia de Ituzaingó, dice.
¿Qué tal, Cecilia? Vine con
mi papá que prometió traerme después de su operación para que me firmaras el libro.
¿A dónde está Cecilia de Ituzaingó? Se ha ido, lamentablemente.
Dice, ¿quiere saber cómo hacen para salir del Paseo de la Plaza?
No es posible. No. Lamentablemente, no puedo hacer nada, señorita. Entró, chau. Mensaje para Walter. A dormir, que mañana tenés que hacer el DNI, dice Pablo. Hay que sacar el DNI.
Negro, hablaron junto con Rolón de Edipo. Quería preguntarte qué pasa con Electra, dice Adrián.
¿Qué pasa con Electra?
No, está mal dicho el complejo de Electra. Claro. Las mujeres también tienen complejo de Edipo.
Ahí está.
Porque la estructura del mito de Edipo es una y el de Electra es totalmente diferente.
Sí, señor.
Y la psiquis funciona según la estructura de Edipo y no de Electra.
Eso para que no se lo va a llevar por delante, no, Rolón.
Está mal dicho. Micaela de Villa Devoto dice, Negro, quería felicitarte por tu emisión. La escucho hace 10 años, dice, y te sigo siempre. Muchos saludos.
Bueno, Eugenia de Capital también me dice que el Buda es Maitreya el que se viene, ¿eh? Uh-huh.
No, perdón, no tengo el complejo de Edipo ni mucho menos, dice, pero mamá, estoy en el programa y te quiero mucho, dice. Me escapé de la bruja, mamá, dice Pablo de Padua.
¿Eso qué dice? ¿Te acordás, hermano, del Buda Maitreya? Que quiten los que hacen al guapo Cepeda.
Casi me amasijo una noche por ella.
Y hoy es una pobre mendiga harapienta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era?
Ay, se formaban ruedas pa' verla bailar.
Cuando por las noches la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo,
¡ay!, a llorar.
Tango de concurso. La venganza será terrible. Qué feo que es eso. Carolina de Córdoba, dice, Negro, quería pedirte que le mandara saludos a mi esposo, dice Jonathan, que cumple 32 años.
Bueno.
Jonathan. ¿Usted tiene algo más?
Omana de Castelar, Rolón, mandame saludos, por favor, te super sigo y me haces divertir mucho.
Bueno. Saludos entonces. Dolina, gracias por seguir en el aire, dice, de todos nosotros, los oyentes.
Gabriel de Villadomínico, gracias, ¿eh? Saludos. Bueno. Alejandro Bolívar también. Bueno, Zulema de San Luis. Adrián de Barracas. Bueno, dale.
Sí, muchos saludos. Maestros, hace varios años no venía a verlos. Gracias por este momento, dice Pablo de Padua.
Bueno.
Y bueno, listo, y más saludos, Alejandro, estamos en horario.
¿Usted, Gillespie, qué tiene?
Y más saludos también.
Bueno, hay que decir cosas.
¿Usted, por ejemplo? Quiero mencionar a Pablo de Billingwood, por ejemplo, porque hizo un comentario acerca de mí.
¿Qué dijo?
Saludos también.
Ah, también. Ah, espere que encontré otro. Varios amigos y yo somos matemáticos. ¿Cómo convencemos al mundo de nuestra importancia? ¿Dónde están los matemáticos?
Ahí están.
¿A dónde? Se han ido.
Ahí, en segunda fila, Alejandro.
Ah, no los veo. Ahí está. Es que esa es la tercera fila, Rolón.
Ah.
Con razón. No pueden convencer al mundo de su importancia.
Claro, ¿no? Cuentan mal.
Ah, no, porque atrás de ustedes levantó la mano un señor...
No.
...que se dio por matemático. Algo malo está sucediendo.
Sí.
Bueno,
¿qué hacemos? ¿Ya dio el toc?
¿Ya dio el toc?
Ya dio el toc.
Oh, no. Ahí vienen los de noticiero, mirá. Ahí está ese muchacho de noticiero.
Pasen por acá.
Venga. Aplaudimos a los noticieros. ¿Qué salud, tal, sí. ¡Crack! ¡Una ovación en el noticiero!
¡Viva el noticiero!
¡Viva!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas. El gobierno bonaerense aseguró que harán lo posible para equiparar el aumento salarial dispuesto por la nación. Tendrán que hacer un esfuerzo para que el básico sea de 1.040 pesos. Así lo explicó la ministra de Educación Provincial, Adriana Puigros.
Este es un piso nacional que ha propuesto el gobierno. Nosotros vamos a hacer lo que podamos. Pero siempre tiene que ser en un equilibrio, porque si hablamos de educación, la educación es muy cara, son 4,5 millones de alumnos, y además está, bueno, el resto de empleados de la provincia, o sea, sostener una provincia compleja. Quiero decirle que de parte del gobierno hay la mejor disposición. Entiendo que por parte de los gremios también. Ahora, lo que está en el medio es una cuestión concretísima, que es la cantidad de dinero disponible, ¿no?
Aseguran que Gran Bretaña retirará sus tropas de Irak. Lo anunciaría Tony Blair ante la Cámara de los Comunes. El primer ministro inglés informará que 1.500 efectivos regresarán en pocas semanas, según informó la BBC de Londres. Afirman además que anunciará que 3.000 soldados habrán partido de Irak para finales de 2007. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva. 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0559. 4588-0568.
Dólar Rentacar, tu mejor opción. Llámanos al 0800-555-3655.
En Mar del Plata, Manantiales Spa de Mar es el único centro de talasoterapia que le ofrece exclusivos tratamientos con pura agua de mar termalizada. Manantiales Spa de Mar, el centro de salud y belleza donde usted además disfruta el relax y el placer del verano en una carpa en la playa privada de Torres de Manantiales. Informes y reservas 4372-9360.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros, 4754-0909.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
En Medicals invertimos tiempo y esfuerzo con los profesionales más capacitados para proteger su salud y la de su familia. Medicals, una decisión que marca la diferencia. 4373-9999. 4373-9999.
Solo hay un lugar donde la belleza y la armonía se unen para hacerlo sentir más joven. Manantiales Spa de Mar, el único centro de talasoterapia que le ofrece exclusivos tratamientos con pura agua de mar termalizada. Este verano, disfrute el relax y placer del spa con una carpa en la playa privada de Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9360. Pase unas vacaciones en el spa y sentirá la diferencia.
Este viernes, Alejandro Dolina en vivo en Rosario con...
La venganza será terrible.
Desde el anfiteatro Humberto Benito, en el Parque Urquiza.
Con entrada libre y gratuita.
Alejandro Dolina en Radio 10.
La radio.
Mail. Dolina@infobae.com.
Alejandro, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde el Paseo de la Plaza y vamos a dar paso a esta sección del programa, sí, en la cual brindamos un servicio a los señores oyentes.
Así es. Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección destinada a evitar gastos superfluos de médico, de medicina prepaga, hospital, dentista, etcétera. Así con remedios caseros y con medicina aconsejada por nosotros.
Alternativa.
Alternativa podríamos llamarle... usted puede resolver todos los problemas. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el problema? Nómbreme un problema y yo se lo resolveré enseguida.
¿Sí?
Basta,
a mí me pasa el dolor de espalda. Yo tengo, no sé si es porque me siento mal.
Ajá.
En el sentido de sentarme, de apoyarme en la
silla. ¿A usted le duele cuando se sienta o cuando se apoya en X lugar, en la pared, por ejemplo?
En cuando la parada de un colectivo.
Al rato de sentarme ya empiezo a sentir un dolor.
Porque si le doliera cuando se apoya en la pared, yo podría curarlo.
¿Ah, sí?
Sí. Porque mucha gente cree que le duele cuando se apoya en la pared porque tiene algún defecto en la espalda.
Sí.
Y fíjese, claro. A usted le duele cuando se recuesta en la silla.
Sí.
Bueno. Lo primero que hay que ver es la silla. Es la silla.
¿Por qué?
Porque a mí me vino a ver ayer justamente. Qué casualidad, señor, ¿eh?
Perdón, ¿usted es médico?
Conductor de programas. Me vino a ver ayer un señor que me dice, me duele la espalda, ¿no? Así como usted. Me duele la espalda. Cada vez que me apoyo en la pared, me dice este señor, me duele la espalda, me dice el tipo, ¿no? Uh-huh. Y le digo, ¿por qué no me lleva y me muestra la pared donde usted se apoya? Bueno, muy bien, dijo el tipo, empezamos a caminar.
Sí.
Por ahí como a la hora y media.
¿Al consultorio?
No, justamente. A la hora y media le dije, ¿es lejos? Dice, Villa Insuperable, me dijo. Bueno, no importa.
Fuimos. Llegó.
Y me mostró, era una pared con un revestimiento de vidrio. De vidrio. Este muchacho se apoyaba en short.
Claro.
Y se pinchaba la espalda, se pinchaba. Le digo, pero...
Mamberto.
Claro, Mamberto, le digo, ¿cómo se llamaba así? Mamberto. Sí. Pues ya en el camino entramos en confianza. Ya, imagínense, la Villa Insuperable son 214 cuadras. Digo, Mamberto, si usted se apoya contra el vidrio con la carne así desnuda, le va a doler. Ah, me hace. Pero fíjese como a veces el problema no está donde uno cree. Claro, a lo mejor usted mismo tiene una silla con un revestimiento de vidrio. De respaldo bajo, ¿pero es de vidrio?
No.
Qué raro, ¿no?
De madera.
No, pero bueno, qué pero raro, fíjese, ¿no?, lo que le dice acá el amigo. Si el respaldo es muy bajo...
El respaldo es muy bajo. Para muy lo
¿bajo
que...
como hasta dónde?
Como que no hay.
De la cintura 10 centímetros más.
Ah, bueno. Ese no es un respaldo,
estoy
señor.
En el aire prácticamente.
Bueno. Usted trate de no tirarse hacia atrás porque se puede romper los cuernos, discúlpenme. ¿No?
Me parece que, y por ahí no se da cuenta, y como el respaldo está bajo el triarse, está ahí apoyan la pared y no lo sabe.
Ah, y a lo mejor en la pared, como me pasó, a mí mismo me pasó.
Sí.
A cualquiera le puede pasar.
Bueno.
Yo tenía un cuñado petizo.
Entonces, creo que lo conocí.
Entonces, bueno, le encargué, le digo, mira, Gesualdo.
Gesualdo.
Se llamaba Gesualdo.
Oh, encima de petizo el nombre.
Claro. Le digo, ¿por qué no me ayudás? Pues yo me había mudado. Digo, me clavas unos clavos que yo voy a colgar unos cuadros.
Ajá.
Y los que, en vez de clavarlo más o menos alto, como es petizo, claro, los clavó bajo. Clavó mucho. Me dice, ¿cuántos clavos querés? Clavame unos 10, porque...
¿Cómo unos 10? Y así, al
tuntún. A mí me gusta colgar cuadros por todas partes, porque... cuando vienen minas a visitarnos, digo, vamos a mirar los cuadros, mirá los cuadros, mirá los cuadros, mirá, 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 cuando querés acordar.
El último está en la Zapie.
Y, pero me olvidé de esto. Y en eso me apoyé en la pared.
Justamente ahí. Claro.
Sí, sí, vino una mina y yo me apoyé en la pared así para hacerme el pensativo.
Reflexivo.
Y me ensarté los 10 clavos. Y yo sentí que me los ensartaba, ¿no? Claro, claro. Y no me acordé de los clavos. Digo, ¿cómo me duele la espalda? Digo, es una barbaridad. Pero estaba la mina, estábamos hablando justo de un momento. No, y ¿qué te parece? ¿Cómo? Si yo estoy enamorado de una persona. ¿Y qué persona? ¿Cómo se llama esa persona? Y ahí me apoyé.
Con 10 clavos.
Y claro, no lo voy a interrumpir el discurso diciéndome, me duele la espalda, ¿no? Sí, ¿cómo se llama esa persona? Si yo,
se le caían las lágrimas.
Me caía la sangre por la espalda. Pero yo no me acordaba de los clavos. Digo, qué terrible el dolor de espalda. Lo que es...
debe ser un aire, decía usted.
Sí, un aire, algo. Uh-huh. Y me lo aguanté.
Pero no aflojó.
No. Digo, sí, yo también te amo. Y ella me dice, ven, vamos a amarnos. Y yo quería arrancar. Sí. Pero me había quedado clavado a la pared. Sí.
Te noto indeciso.
Claro, yo decía, ¿por qué no vienes? Si es que no me amas. Y yo, no le voy a decir, estoy ensartado en la pared con unos clavos que...
Más que usted ni lo sabía. Usted no sabía qué le pasaba.
Ahí me empecé a acordar de mi cuñado. Digo, me parece que me quedé ensartado en los clavos de mi cuñado. Y hacía fuerza. Y entonces le dije, anda que ahora voy.
Qué feo. Esa primera noche. Anda la pieza que
le voy. Vivo su cuñado. Era vivo su cuñado.
¿Por qué?
Y digo, le puso los clavos para que no anduviera con otra.
Ah, hermano de su mujer.
No había pensado en eso. Claro. Porque si era mi cuñado, era el hermano
claro.
de mi novia. No lo había pensado de ese modo.
Por lo que veo...
En tantos años de programa.
Ajá. Por lo que
siempre
veo...
parecía que un cuñado era una circunstancia del destino.
No.
Y no el hermano de una novia.
Claro. Usted se acuerda más de su cuñado que de su novia, por lo que veo.
En algún caso, sí. Y bueno, y ahí me quedé...
¿Se quedó y la dama no llamaba desde dentro?
En realidad lo que hice fue llamar a mi cuñado por el celular. Le dije, andá desvistiéndote, amor mío.
¡Qué ordinario! La primera noche, lo grito.
Ya voy, ¿no? Y andá diciéndome lo que te sacás para que yo me entusiasme. Ay, dice, en este momento me estoy sacando, dice, el reloj pulsera. Y entonces lo llamé por teléfono a mi cuñado y le digo, mirá, escuchame una cosa, ¿no? Claro, me clavé aquí... Necesito a alguien que me desclave.
Claro.
Sí.
Y bueno, al rato vino. Al rato vino, cortó los clavos con una tenaza.
Ay,
le quedaron las puntitas adentro.
Las puntitas me quedaron, pero ahí fui. Yo, en todo el silencio.
¡Mate! ¡Y la tenaza!
Bueno, me cortó los clavos y salí allí, me arrojé sobre esta mina, ¿no? Que estaba ahí. Ay, dice, ¿cuánto tardaste? ¿Qué sé yo? Le digo, etcétera, ¿no?
Sí. ¿Qué es esto? Dice la mina.
Y la mina me empezó a acariciar los espaldos y dice...
¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
¿Qué toma?
Dice, efectivamente. Y digo, es para no resbalarme en el hielo. ¿Por qué me llegué? Le digo, porque justamente te quería hablar, te quería invitar a Alaska. Claro, que pasáramos una temporada en Alaska, una semana en Alaska.
Una luna de miel.
Claro, y yo fantaseaba, amor mío, decía mientras yo me acariciaba los clavos. Fantaseaba con que yo me iba yo a yacer sobre un lago helado
sí.
y tú sobre mí. Y entonces para no imagina. Por ahí salimos resbalando, vamos a parar a no saber dónde.
No paramos hasta...
Tomé la precaución de ensartarme unos clavos en la espalda para agarrarme bien, ¿viste? Y no me creyó, no me creyó, empezó a dudar, dice, acá hay algo raro, cuando hay algo raro...
Hay gato encerrado.
Hay gato encerrado, y justo aparece mi cuñado con la tenaza en la mano. Y ahí, bueno, me dejó. Así que... Para el dolor de espalda muchas veces es mental, ¿no es cierto, doctor? Es imaginario, no responde.
No, usted dice que es psíquico, que es una...
psíquico, exactamente.
Una alucinación.
No sé si una alucinación, pero...
Sí, claro, es una alucinación táctil, o sea, no puede ser de la piel.
Que el respaldo de allí ya apriete, por ejemplo, los riñones.
Sí, puede ser. Eso no, es más factible que sea psíquico.
A mí me parece más probable que usted tenga... un deseo de tapar sus problemas psicológicos y disimularlos con un dolor real y físico.
Está muy
así
bien.
Que no disimule, usted tiene alguna otra cosa.
Eso se llama conversión.
La está tapando, discúlpeme que se lo diga, con un dolor de espalda. Yo cada vez que alguien me dice que tengo dolor de espalda, enseguida digo, esto está tapando.
Es una tapadera, dice
usted. Una tapadera.
Pero bueno,
está tapando, por ejemplo... una situación de fobia o de...
Ajá. O sea, en realidad es
histeria. Cuando alguien me dice, tengo fobia, yo enseguida le digo, a usted le duele la espalda.
Esa es
mi metodología.
Ajá.
Bueno, sí, puede ser, algo de eso hay, ¿eh?
No, usted tiene que saber que muchas veces se produce este fenómeno que se llama conversión.
Es decir,
un dolor psíquico seco.
Conversión al budismo, como yo que me estoy convirtiendo al budismo a ver si levanto alguna mina.
No. El dolor psíquico.
Una budista, Gillespie. Le aseguro.
Pero, ¿de qué se habla uno?
Y en el budismo, de que esto es ilusorio, esto también. Más que ilusorio.
Sos un tipo con muchas ilusiones, vos.
Bueno, pero usted iba a decir la conversión. ¿Qué quiere decir la conversión respecto del dolor de espalda?
Es un proceso por el cual un dolor que es psíquico se convierte en físico.
¿Sí? Es magia.
No es magia, señor. Es un proceso sintomático.
Pues, usted lo puede hacer ahora, por ejemplo.
¿Por qué se cree que es aparecer un conejo?
Sí, algo así. Me convierte un dolor físico, me lo convierte en psíquico.
No. Es al revés.
Y perdemos plata, porque como sucedía en el infierno de los pedantes, ¿no?
Sí.
Que están todos ahí en una pieza y no sucede nada, y empiezan a decir que ese es el peor infierno, porque el dolor moral es mucho peor que el dolor físico, y qué peor dolor que esta soledad y esta cosa, qué sé yo, hasta que vienen los demonios de verdad y los meten en el verdadero infierno,
y ahí ven
lo que es el dolor físico.
Uh-huh.
Así que usted trabaja convirtiendo el dolor físico en psíquico o al revés.
No, justamente así, yo trato de religar ese dolor.
¿De qué?
De volver a ligar.
Ajá, sí.
Ese dolor.
Yo también trato de volver a ligar, pero es inútil, ¿eh?
No liga.
No ligo, no. Ajá. Un cuatro de copa.
No. Entonces, bueno, a través de la palabra... Pero no me mira así como si yo fuera un mano santa.
No, bueno, es un método, ¿no?
Sí, claro. Nosotros lo respetamos como respetamos a cualquiera.
¿A cualquiera, por ejemplo?
A cualquier basura.
No.
Sí.
Usted me mira así como si yo le estuviera hablando algo esotérico, algo extraño.
Pero el señor vino con dolor de espalda, ¿y usted qué le va a decir? ¿Que se lo va a convertir en qué?
No, yo tengo que ir husmeando.
Ajá.
A ver,
Humele la espalda.
No. A ver. Porque usted sabe que hasta la contractura, que es bastante común que cause estos dolores, por lo general es un efecto de un daño emocional.
También tengo contracturas, creo.
¿Sí?
Digamos, en el cuadro general de riñones... Hay contracturas, me parece, también.
¿Sabe qué? Yo quería consultarlo por otro problema.
¿A usted qué le duele?
También dentro de... No, a mí no me duele nada, pero me estoy comiendo mucho las uñas.
¿Ansiedad?
Ah. Ahí está, ansiedad. ¿Y qué puedo hacer para calmar la ansiedad?
Fumar.
¡No sea animal!
Usted sabe que yo empecé a comerme las uñas para dejar de fumar.
No sea bestia, hombre.
¿Por qué fumar
es perjudicial para la salud.
Ay, comerse las uñas es bueno.
No, también es perjudicial.
Usted sabe que, pero usted no sabe que la cantidad de uñas que son.
Pero espere,
estoy en el kilo diario.
¿Usted se la traga?
Sí, claro.
Porque eso es más perjudicial.
¿Y qué quiere, que la escupa la uña? No, si,
pues, la gente come. Por lo general la corta,
¿sí?
Y la escupe.
Ah, qué desperdicio.
Porque usted sabe que la uña es de una naturaleza muy difícil de ser digerida. Entonces,
dígamelo a mí.
Usted va a andar con mucha acidez.
Eso no es nada. Mire, lo peor es que yo ya dejé de comerme mis propias uñas, porque mi apetito es mucho más grande que mi producción. Claro, los dedos son prácticamente... No me puedo rascar hace mucho.
Impresiona.
Después empecé a comerme las uñas de mis novias, y al final me dejaron, porque decía, al final lo que querés de mí son las uñas. Y ahora las compro.
¿Dónde compra uñas?
En la Bonafide.
Como una bolsa
ahora,
de uñas.
Sí, una bolsa. Incorporaron, por suerte, porque se dieron cuenta que había mucha gente que se comía las uñas, que no sabía cómo conseguir, y ahora tienen ahí el café con, y te lo muelen ahí, meten la pala esa que tienen ahí, sí, la misma del café, la meten entre una bolsita, la meten una máquina. Y ponen música. Y te la dan ya molidita la uña.
Ah, sí, pues,
bueno, eso debe ser más digestivo, ¿no?
Porque sí, por eso. No, lo único que el polvillo cuando la muele es muy fino.
Sí.
Se te mete acá y te hace algo. Le digo, no me lo muela tan fino. Le digo...
molido grueso, piensa usted.
Claro, molido grueso. Molido grueso, Gaudencio, le digo, que es el que me atiende. Yo.
¡Gaudencio!
Gaudencio,
la gente que usted conoce se llama de un modo muy extraño.
Y bueno, ahí me... Y me como las uñas, doctor. Y bueno, yo quiero ahora empezar... un tratamiento para no comérmelas más.
Me parece muy bien. Ahora, lo primero que usted tiene que hacer...
Buenas tardes.
Usted tiene que hacer como Odiseo.
¿Como quién?
Como Odiseo.
Ah, Odiseo.
No. Odiseo, que para escuchar el canto de la sirena...
Ulises, sí, se ató al palo mayor.
Y le prohibió que lo desataran a sus compañeros. Bueno, usted tiene que prohibirle a los que le rodean que le inviten uña, porque por lo que usted me dice, usted ya está agarroneando
cuando
uña.
Por ahí a veces no como uña, pero después estamos ahí en una reunión, por ahí alguno está comiendo, desea porque me ve, me da el dedo, un cachito, y a usted una uñita, que se doy y te tienta.
Tiene tentación. La gente que anda mostrando las manos.
También. Te van a dar la... Te hacen así. Te dicen, miren qué anillo. Y yo le miro así.
No, le salen los colmillos.
Ah, sí. Le agarro un dedo y le pregunto a las cosas.
¿Es compulsivo el tema?
Sí. Porque
¿pero usted le ha pasado así alguna vez en alguna reunión? ¿O algo de estar mirando una mano y...?
Sí, una mano. Y... ¡Oh! Sí.
¡Qué bárbaro!
Sí, que diga que me controlo yo también, ¿no?
Porque... Claro, es una adicción, lo sé.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué me saluda ahora?
¿Eso se come así solo?
No, con dulce de leche. ¿Qué quiere que le ponga?
No, tiene razón, señor.
Porque... ¿Sin condimentación, nada?
Claro. En general, sí, yo soy muy austero en ese sentido. No, sano. A mí me gusta comer sano. Nada de
oliva.
Nada de mostaza, nada de pimienta. Porque hace mal.
No, claro.
A mí solo, así, una gotita por ahí...
Aceto balsámico.
Aceite, un poquito de limón, pero nada más. Ah, sí, no, sano, sí. Para mí la uña sana. Ah, no, mismo la uña pintada, no, le digo. Eso, te agradezco, le digo a veces a mi novia que me dice, toma, comeme un pedazo. Le digo, no, con productos químicos.
Ah, no, claro, a usted le gusta la uña ecológica.
Sí, la uña Greenpeace. Ayuna de todo esmalte cútex.
Ajá. Bueno, de todas maneras, me parece que lo que vamos a hacer... Primero, ¿usted me va a dar la mano? No, así no le voy a dar un beso. Digo, ¿y yo le voy a dar un líquido para que usted se pinte?
¿Epa?
¿Que me pinte qué?
El lugar donde le va creciendo de a poquito la uña.
Pero si yo me como la uña de la Bonafide, de otro tipo...
Bueno, no importa, pero usted... No, usted tiene que andar con esto.
Me puse amargo en el dedo.
Ajá.
Sí.
¿Y se llevó el amargo a la boca?
No. Tengo los dedos amargos ya de por sí. Los dedos de los pies también me los puse, le puse a Cíbar.
¿Así? Sí, pero porque llegó en su desesperación a intentar. ¿Te llega? No.
Yo imagino que la uña del pie es más rica que la de la mano.
¿Por qué este está más loco que usted?
Es más sabrosa, además. Tiene, más grande, por empezar, es más grande, ¿no? Es más. Es otra cosa, es más como la diferencia que hay entre la carne de casa y claro, la carne de ave de corral, ¿no es cierto? Claro.
Más, más salvaje.
Más salvaje, la uña del pie es más salvaje. Ah, sí, 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 sí.
Más como de copetín, ¿no? Papita frita, maní.
Claro, una suñita, dele.
Pero bueno, aquí me tiene. Lo que pasa es que no estoy comiendo otras cosas tampoco.
Ah, que toda su dieta es a base
toda
de uña.
Toda mi dieta es uña para el desayuno, sí. Uña para el almuerzo, uña para la cena. Ah, sí, sí. Fui a verlo al doctor Cormillot.
Sí, ¿qué le dijo?
Bueno, me dio unas uñas diet. Son reducidas en calorías,
sí.
Gente poco calcio.
Sí, uña blanda.
La uña blanda, efectivamente.
Así que flamea la uña.
Sí, pero un poco babosa.
Y no es igual.
No es tan rica, no. Le dije, no, doctor, está bien, bajé.
Pero usted no fue para bajar de peso. ¿Se olvidó de eso?
Claro, sí, me olvidé.
¿Nunca le preguntó, Cormillón?
No, porque veo cómo es Cormillón, seguía atrás y te hace bajar.
Y te adelgaza.
Un día fueron los mormones.
Sí.
A verlo a Cormillot y... ¿No? Y los convirtió él a ellos.
Ajá. Se hicieron vegetarianos por eso.
Se hicieron vegetarianos. Ajá. En vez de mormones, que es más o menos lo mismo, ¿no? El que ya es mormón, le es más fácil hacerse vegetariano,
sí,
¿o no?
Sí, está un paso.
Está un paso. Para mí viene, me dijeron, según me dijo Cormillot, ¿no? Uh-huh. Viene, por ejemplo, ecologista, mormón, vegetariano.
Qué caprichoso ese orden que usted hace.
Lo dijo Cormillot.
Como no es muy lógico igual.
Bueno.
Pero bueno, no importa. El tema es que usted no puede alimentarse. Vamos, mire, yo le voy a hacer una dieta.
Sí.
Pero usted la tiene que comer.
No, usted parece Cormillot.
Bueno, usted la tiene que comer.
Hay que dar un primer paso.
A ver.
Vamos a graduar la uña.
Sí.
¿Un permitido de uña?
Ay, sí, apúrese.
Cada 3 días.
Permítamela enseguida porque
estoy
ansiosa.
No. Cada 3 días. Ajá. Yo le voy a dar una dieta normal.
¿Y qué puedo comer que parezca uña pero que no sea?
Papa frita, como decía el señor.
Si es papa frita y la uña se parece mucho. Almejas. ¿Sabe lo que
pero puede... usted le come la cáscara,
sí, claro.
La
sí, sí.
Claro.
Me como la parte de
como los locos Adam, tira la...
Un alimento que puede ser una especie de placebo, uh-huh. De que uno cree que está comiendo uñas, es por ejemplo cortar una radiografía en pequeños pedazos.
Ah, ahí está.
Que dan la apariencia de uñas y es material totalmente plástico.
Sí, o sea que es mucho peor todavía.
A mí me gusta lo que dice el señor, ¿eh? Pero, ¿para qué cortarla la radiografía?
No se la va a comer porque, entera.
Mire, la verdad es que a mí me gustan también las radiografías. Porque una noche desesperado no tenía uñas que comer,
sí.
Y justo me había ido a sacar una radiografía porque sentía como que algo me rascaba por dentro. Y me la comí la radiografía. Ay, dije, momento.
No solo de uña vive el hombre.
Sí, no solo de uña, es rico, ¿no?
Ajá. O sea, me parece que a usted en realidad entonces más que la uña lo que le gusta es esa contextura de ese material.
Ese material. ¿No?
Semicrocante, medio...
Ese, medio asqueroso.
Medio
¿no?
asqueroso. Y sobre todo, que pinche. Es pinchudo.
No, la uña no siempre es pinchuda, ¿sí?
¿Cómo que no?
Sí, sí.
¿Usted... Si usted la saca de punta a punta es una vaina. Filosa.
Si le baja por acá, sí. Así enterita, lo desgarra.
Yo conocí un muchacho que era inspector de un colectivo.
Sí,
que usaba, para picar los boletos, usaba la uña del dedo chico bien larga, y entonces en vez de usar la maquinita esa, ¡tic! Te lo ensartaba con la uña, y quedaba de lo más caficio.
Sí, miraba.
Ese. Bueno,
usted no la usó, ¿no? Cuando era... Porque usted fue de ferrocarril.
Yo fui de ferrocarril. No. Yo utilizaba el revólver, más que nada.
¿Cómo el revólver?
En mi época de oro, de guarda del ferrocarril. Ah, yo fui un guarda de cartel, era...
¿Más el pregón del guarda?
Sí.
¿Con revólver?
Con revólver, en vez de la máquina.
¿Se permitía el uso a un guarda?
Yo sacaba el revólver, algunos días, no siempre, ¿no? Pero cuando entraba en un vagón y veía que la gente no era muy respetuosa, al primero que le agarraba
el boleto,
el boleto, le decía, ¡pum! Se lo marcaba. Y ya.
Sí. La gente entra.
Me imagino los colados se
tiraban. No, los colados se tiraban por la
ventana. Manifestaciones por la ventana.
Sí. Yo los miraba, eran escenas. Porque, sí. Yo era muy sanguinario, ¿eh? El terror del Pacífico me llamaban a mí. Entraba yo, tanto que entraba yo y no decía, por esto pase, y bueno, no decía nada. Cerraba la puerta.
Y hacía girar así.
Si alguno no tiene boleto, será mejor que me lo diga. Ya.
Bueno, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Yo saqué boleto, pero en este momento no sé, no lo encuentro. Pero yo subí a la estación de Florida. No, créame, en serio. Escúcheme, guarda.
¡Silencio! Le voy a dar escasos minutos para que lo encuentre. Exactamente los minutos que dure este noticiero.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la madrugada y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 9 décimas. Los vecinos de Gualeguaychú recibieron el respaldo de la Federación Agraria. Directivos de esa entidad expresaron su apoyo a los asambleístas al cumplirse 90 días del corte ininterrumpido del Puente General San Martín. Alfredo De Angelis, vicepresidente de la Federación, participó anoche de una asamblea realizada en Arroyo Verde. Se suicidó una joven con anorexia en el hospital donde estaba internada. Tenía 24 años y se arrojó desde el quinto piso de una clínica en Rosario. Pesaba apenas 40 kilos y había sido alojada en el centro de salud por orden de su madre. Fútbol. Libertad de Paraguay derrotó a Banfield 1-0. Fue en Asunción por la Copa Libertadores. El gol fue convertido por Cristian Riveros en el segundo tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 69%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Thank you.
Venganza Será Terrible, hemos escuchado el vals número 5, opus 42 de Frédéric Chopin, por Peter Schmalfus.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Algunos mensajes que han quedado pendientes, por favor.
Bueno, tengo un último mensaje de Marina que dice: yo estudio química, Dolina, y estoy interesada en un chivo para mi carrera también. Dice: ¿cómo arreglamos? Como con los matemáticos, un aviso para pasar y un comentario de Gillespie. Dice del tipo: qué buena idea la química.
Qué buena idea la química, ¿verdad?
¿Verdad que sí?
Sí, sí. ¿Sí? Yo recuerdo aquella película Y Mañana Serán Químicos.
Ah, no la vi, ¿cómo es?
Qué hermosa.
Cuénteme.
¿Cuál es la historia de unos muchachos?
Sí.
¿Cierto? Que la primera parte de la película son estudiantes de química.
Ajá.
Y ya en el... posteriormente son químicos.
¿Pero? Al otro día.
Al otro día.
Al otro día son químicos.
Son químicos, ¿no? Hay como una elipsis,
bueno,
¿no?
Ahí, pero hay... Está bueno, es un trabajo difícil, le digo, ¿eh? Porque cuando usted filma la vida de unas personas que son estudiantes, jóvenes,
claro,
y después conseguir los actores que más o menos se le parezcan para hacer de ellos cuando son grandes.
No, no, pero en este caso esperaron 25 años y primeramente filmaron la parte de los estudiantes, después
sí,
hicieron un paréntesis de unos 20 años,
sí,
y volvieron a convocar
a lo mismo,
a los mismos actores.
Y más o menos el empalme era bueno, digamos.
Sí, sí, se veía, bueno, que eran los mismos.
Ajá.
Algunos, claro, hubo que reemplazarlos porque no se parecían a sí mismos. Y hubo que contratar a otros que fueran más parecidos.
No sé.
Pero bueno, y entonces recordaban, ¿no es cierto? En la primera parte sueñan con el futuro. Y en la segunda, con el pasado.
¿Cómo? ¿Y el presente?
El presente no existe.
Se me está haciendo budista usted.
Sí, sí. Bueno, tengo yo saludos para Margarita y para Oscar, personas que me han encomendado ser saludadas en distintos momentos.
Uh-huh.
Y ya es con atraso que los estoy saludando.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué me va a contar ahora?
Bueno, le voy a preguntar acerca de la etiqueta para invitar a personas a tomar el té. A tomar el té. Nos llaman muchas amas de casa y dicen: ay, yo deseo invitar amigas a tomar el té.
Sí.
Y no sé realmente cómo se presenta una mesa de té, si lo tengo que servir yo, si tengo que contratar a un mosaico para que lo sirva, si el té se lo doy bebido, si...
¿Cómo bebido? ¿Así té, solo?
Así solo, qué sé yo, sin nada, si...
Un té de parado.
Sí, claro, si le compro alguna factura, algunas masas,
sí, claro,
algunas galletitas...
Bueno, mire, la ventaja
primero
que tiene,
sí,
que usted invite a la gente a tomar un té es que no tiene que avisar la hora.
¿Cómo no tengo que avisar la
no,
hora?
Ya está, el té tiene una hora.
¿Ah, sí? ¿Qué hora?
Las 5.
Ah, no puedo.
¿Cómo no puede? ¿Cómo va a ser un té si no puede? La hora del té son las 5 de la tarde.
Yo puedo a la 1 de la tarde.
Pero eso es hora de almuerzo.
Y bueno, pero yo quiero invitarlo a tomar el té. Bueno, no importa. Primero, ¿cómo el té? ¿Cómo? ¿En saquito?
¡No! ¡Qué tipo ordinario!
¿Cómo tipo ordinario?
No, el,
todos lados,
el té en hebras.
Si tenemos suerte...
¿A usted qué?
¿Qué té le encajo, por ejemplo, a la gente? El que a mí se me ocurra, o usted lo quiere de menta, de manzanilla, de toda esa gilada.
A mí me gusta de jazmín.
¿De jazmín?
Sí, a mí me gusta cuando se abre la flor.
¿Qué, usted le mete un jazmín adentro?
El
un asco eso.
La verdad que sí.
Sí, sí, sí.
¿Nunca vio cómo viene el té de jazmín?
Jamás.
¿Usted tampoco?
No, tampoco, no, la verdad que
¿cómo
no.
Viene? ¿Cómo viene?
Usted tiene las hebras con unas florcitas. Las florcitas blancas...
¿De dónde viene? ¿Adentro un tacho? ¿Cómo es el asunto?
Usted lo compra, digamos, compra un kilo, medio kilo, se lo dan en una bolsa.
Ah, sí.
Y usted después lo pone, por supuesto, en las cajas teteras.
Sí, sí.
¿Usted tiene...?
Ah, ¿qué tal?
Yo tengo una caja con muchas divisiones.
Sí, sí.
Que... no tanta como la suya, pero bueno. Pero algunos gustos entran. Mire, como excepción, si usted
sí
quiere dar una gran diversidad de gustos, y únicamente en ese caso usted puede usar saquitos. ¿sí? Porque ahí te puede tener saquitos de manzanilla, de menta, de boldo,
yo he visto
de
que
rosas.
Una caja que te cree que son bombones y este.
Sí, claro. Pero el té de jazmín en saquito no, por eso yo lo tomo en hebra. ¿Usted?
Pero está bien, fenómeno. Entonces, a mí me gusta más, ¿no es cierto? Ya traerlo el té hecho y chavo. Que...
Llevarlo a la mesa.
En un termo.
En un termo.
¡No! ¿Cómo en un termo?
En un termo el que quiere tome este de jazmín y este, hay dos nada más. Jazmín y del otro.
Es más, ya con azúcar, ¿no quiere? Ya
claro,
no...
sí, ya azucarado, ¿no es cierto? Y este...
El buen té se toma amargo, señor.
¿Amargo?
Y claro,
yo no se lo pruebo, el té amargo.
Si no, el azúcar le disimula el gusto.
Después suspiro como los chinos. Amargo.
¿Cómo suspiro de chino?
Suspiro de chino. Sí. No, y masas, por ejemplo, ¿qué puedo comprar? ¿Facturas no, no?
No, facturas no, no es fino.
Pueden ser tostadas con distintos tipos de mermeladas.
Eso está bien.
Qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea.
Mermeladas, manteca.
¿Qué mermelada, por
ejemplo? ¿Qué mermelada puede ser? Porque yo tengo una sola.
¿El té de jazmín?
Sí.
Jazmín, de mermelada de jazmín. Digo, lo más básico, lo que va a comer.
Claro, claro. ¿Cómo es? ¿A qué tiene gusto el dulce de jazmín? Debe ser medio empalagoso.
Es un poco empalagoso.
Ah, sí, 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 sí. Buenas tardes. Vengo a comprar mermelada porque tengo una vieja invitada a tomar el té. Se sí. Le voy a encajar té de jazmín y té del otro, ese que se junta en los montes.
Ajá.
Y tostada con coso, con dulce. ¿De qué tiene mermelada?
Mermelada.
¿Este es el Palacio de la Mermelada?
Sí.
Buenas tardes.
Palacio de la
Dígame
mermelada.
De qué tiene.
Bueno, usted puede. Para el té está bien una mermelada de mandarina o de pomelo. Va a ser.
Esa viene, son medio amarga también, entre el té amargo, el dulce naranja que es amargo, sí, es un oxímoron el dulce de naranja, y la gente va a salir.
Bueno,
todo amargo,
El dulce que queda muy rico con el té es el dulce de tomate.
Ajá.
¿Sí? Si la gente es de confianza y usted le quiere un toque regional, le puede...
Sí, el único toque que me falta es...
Un dulce de arrope.
¿De perro?
No, de rope, no.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Esta semana en Revista 7 Días, Alan Schlenker, el jefe de la barra brava de River, Patota Fashion. Vive en Belgrano, es productor agropecuario y cobra del club $20,000 por mes. Su mamá patentó la marca Los Borrachos del Tablón. Su socio Adrián Rousseau lo traicionó por dinero y se tirotearon en el estadio. Sus negocios con dirigentes y jugadores. También te contamos Luli Salazar y las argentinas que se desnudan en España. Y además, Gran Hermano, fiesta hot en la casa de la histeria sin sexo. Léelo en 7 días todos los viernes en tu kiosco y en verano a 3,50.
Entra en www.aerolíneas.com y accede a toda la información que necesitas sobre reservas, vuelos y servicios a través de nuestro sitio web. Elegí tu destino. Aerolíneas Argentinas te lleva.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0559. 4588-0568.
Piletas, deportes y todo el sol en el Parque General San Martín de Seance. Camino Parque del Buen Aire, kilómetro 5, teléfono 4720-8289.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Arrímese, maestro. Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Cancé. Arrímese al piano de sus grandes éxitos, maestros. Arranquemos, Marcelo.
Muy bien, acá me pide Graciela de Luján como dos extraños.
¿Cómo dos extraños? ¿Usted lo tiene?
Mucho no. Puedo intentarlo si usted quiere.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí el frío de la realidad. Y el corazón me suplicó que te perdiera y que te diera mi perdón. Me lo pedí al corazón y entonces te lo di, creyéndote mi salvación.
Muy bien, maestro. Lidia de Lanús pide A unos ojos, maestro.
A qué lindo,
vale. Vamos a poner un poquitito de cámara a los chicos para cantar.
Tus ojos de mirar adormecido tienen el mismo brillo que la aurora y reflejan en su fondo cristalino la divina caricia que enamora. Ay, la divina caricia que enamora, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Qué lindo que sea. Marcelo.
Muy bien, Valeria Dostende pide Naranjo en Flor.
¿Usted quiere cantar Naranjo en Flor?
Bueno, maestro.
Aprovechando que hoy nos damos todos los gustos.
Sí, venimos for export.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.
Bien, maestro, a ver si puede hacer alguno de estos pedidos ya dentro de otro estilo de pedidos. Le piden La Guitarrera de San Nicolás, La Milonga de Albornoz o A Quién Le Puede Importar. Hace mucho no me canta la de Albornoz,
No.
¿A quién le puede importar mi bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del marajero? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento?
Bien, maestro, ya despidiéndonos de este género, tengo tres pedidos. Yo yo no sé si usted lo va a poder complacer, porque sé que muchas veces la emoción le impide interpretar algunos de estos temas. Pero por acá le pedí a Pablo El sueño del pibe, a Analía le pedía Devolveme el calzoncillo, y si no, Héctor pedía Mano a mano.
Golpeo la puerta de la humilde casa. Tomó la pelota serena.
No, espere. Como que golpearon la puerta y el pibe tomó la pelota. No, está haciendo un salto.
Tampoco.
No la estudió.
A ver. Golpeó la puerta de la humilde casa.
Sí.
Al perrito blanco sin querer pisó.
No ve que no tiene sentido. Tiene que hilvanar usted el significado de la estrofa. A ver.
Mamita, está el 0-0.
No. Una, aunque sea una estrofa. La última no la tiene.
Faltando un minuto. Está en 0-0.
Bien.
Tomó la pelota, sereno exhalación.
Ahí está.
Gambeteando a todos, se enfrentó al arquero.
Muy bien.
Le pegó muy alto y nunca más jugó.
No, salga, retírese, mire. Mejor cambiemos de género. Porque usted me va...
A bailar.
¿Tiene algo usted dentro de...?
Su lema de Morón, el orangután. Y...
Estaba el orangután saltando de rama en rama. Estaba el orangután saltando de rama en rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana. El orangután y la orangutana.
Está buena esa canción, ¿eh?
¿Eh?
Pero yo no entiendo mucho la letra.
¿Cómo que no?
¿Por qué no la explican? El orangután, hasta el orangután entiendo.
A ver, yo la canto y usted la explica.
El orangután y la orangutana. El orangután y la orangutana.
Bueno, muy bien, tenemos ahí dos parejas de orangután. Evidentemente, ¿no? Y nada más, clavados ahí en su carácter de sujetos, esperando un verbo que venga a sacarlo de la inacción. Pero sigue.
Estaba el orangután saltando de rama en rama.
La acción. Estaba el orangután saltando de rama en rama.
Sí, ¿por qué sería que saltaba?
No sé. Lo ignoro. Probablemente porque su traslado es más rápido de rama en rama que por la superficie de la tierra, donde está el orangután a merced de muchos depredadores, como por ejemplo el tigre.
Ajá. Y llegó la orangutana comiéndose una banana.
Llega la orangutana comiéndose la banana, no hay metáfora ninguna. A mí me gustan esos letristas, loco. Llegó la orangutana comiéndose una banana.
Claro, usted es borgiano en eso, porque sí, las
señor.
Canciones...
Sí, nada de...
O sea, demasiado con un tango.
Entonces,
ajá.
¿Y después qué pasó?
Y después otra vez los nombra, el orangután y el orangután.
Esa es toda la historia, digamos, llegó sí. El orangután comiéndose una banana y estaba el orangután saltando de rama en rama. Es muy interesante. Es una canción que nos indica... que debemos tener amor por los animales.
Sí.
¿Quién no se conmueve imaginando, incluso viendo, porque debe haber un video,
un videoclip,
se muestra exactamente lo que se canta. Uno se imagina un orangután saltando de rama en rama y una orangutana comiéndose la banana y se le despierta el amor por el animalaje en general.
Sí.
Yo me hice de Greenpeace escuchando esta canción.
¿Así?
Enseguida fui y golpeé Greenpeace y me vengo a hacer socio ahora porque escuché.
Y la orangutana,
el orangután,
y la orangutana.
Greenpeace,
Atendemos de lunes a viernes de 8 a 16. Hágase socio.
Ya mismo. Ese es el... Qué lindo, mire usted la cancioncita. El jingle de Greenpeace.
Sí, sí.
Bueno, maestro, por acá le están pidiendo ¿qué gente averigua? ¿Lo tiene usted?
No tengo ganas de cantar.
No tiene ganas de cantar ¿qué gente averigua? ¿El Bayón de Alibaba lo trajo?
Tampoco tengo
ganas. Todos están enamorados menos yo.
Menos usted. ¿Eso para irse? No.
Nos quedan 2 minutos todavía.
Queda 2 minutos. A ver, una canción intermedia.
A ver, elíjase algo lindo de él.
No, lindo no tengo nada. El desierto es un lugar muy peligroso. Alí Baba y los 40 ladrones marchan por el mismo buscando cosas interesantes que robar. Pero pasan los días y el desierto está desierto. Y no hay absolutamente nada que robar, ni que comer, ni que beber. El ansia de robo se convierte en hambre, la codicia en sed. Los 40 ladrones gritan todos a uno, hay que ser. De golpe, se aproxima un camión cisterna lleno de agua. Lleno de agua, de los que cunden en el desierto, vendiendo a precio de oro agua a los sedientos. Agua, 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 gritaban los vendedores, los codiciosos comerciantes que vendían agua. Agua. Alí Baba se acerca al camionero y le pregunta, ¿a cuánto el litro de agua? El inescrupuloso mercader le dice, un escudo de oro, el vaso. Los 40 ladrones exclamaron todos a una. Enseguida se miraron y resolvieron cometer un delito. Tomaron al camionero, lo enterraron en la arena, se hicieron con el camión, bebieron la mitad del agua y la otra mitad la fueron a vender a precio de oro. Al grito de agua, agua, agua. A poco se encontraron con 80 ladrones, guiados por un gánster enemigo. Los 80 le preguntaron, ¿a cuánto el agua? 2 escudos de oro el vaso, dijeron codiciosos los 40 ladrones. Los 80 dijeron... Y entonces tomaron a los 40 ladrones y a Alí Baba, los enterraron en la arena, se hicieron con el camión, se bebieron la mitad del agua y salieron vendiendo la otra mitad. Esta historia termina con 5.046 ladrones vendiendo por una fortuna un dedalillo de agua.
Al abrir la cueva, Alí Baba, una música nueva empezó a tararear. Y ese ritmo nuevo lo conquistó y con sus ladronzuelos lo cantó y lo bailó. Ya llegó, aquí está, vengan todos a bailar, el Bayón de Alí Baba, el Bayón de Alí Baba.
Adiós, maestro.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
2 de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 9 décimas. Kirchner sigue firme al frente de las encuestas. Según un trabajo de la consultora Poliarquía, el 72% de los votantes del Frente para la Victoria prefiere que el presidente vaya por su reelección. En tanto, el 23% está a favor de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto, se refirió uno de los miembros de Poliarquía, el analista Sergio Berenstein.
Hicimos una encuesta que determinó que el 72% de los votantes del oficialismo preferían que el presidente Kirchner sea el candidato, mientras que un 23% expresa por el contrario que prefiere a la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Creo que esto pone en manifiesto que el presidente es la figura más importante de la política. Este es un gobierno muy presidencialista y el presidente indudablemente ocupó un espacio que había dejado vacía la política, la vieja estructura partidaria, ¿no? Creo que la senadora Kirchner, que es probable que en los próximos meses, si sigue invirtiendo en una figura de mayor visibilidad, estas preferencias que nosotros marcamos hasta ahora se modifiquen.
Afirman que no se pueden clausurar todas las empresas contaminantes del Riachuelo. Lo aseguró la secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti. Ayer presentó un informe ante la Corte Suprema sobre las tareas realizadas para el saneamiento de la cuenca hídrica y dijo que es necesario planificar un programa de saneamiento junto a las empresas que contaminan.
Claro que siguen contaminando el Riachuelo, sí, siguen contaminando el Riachuelo. De a poco vamos, bueno, puede salir y clausurar todas las empresas del Riachuelo, es una política, no tiene ningún tipo de razonabilidad ni viabilidad. Lo que sí vos podés hacer es trabajar con las empresas para hacer una reconversión industrial y disminuir lo que tiran en el Riachuelo y mientras tanto ir saneando el espejo de agua.
Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 69%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
Madrugadas, ¿cómo le va? Bienvenido al aire de la 10 hasta que salga el sol. Nos metemos juntos en este nuevo día, miércoles 21 de febrero, y elevamos nuestra pequeña plegaria.